más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Buenos días tengan todos y todas, bienvenidos a este programa especial en homenaje a uno de los grandes compositores que ha dado a México, el maestro Armando Manzanero, que murió el día de ayer a la edad de 85 años, víctima de la pandemia, en la que por cierto no creía, lo llegó a declarar. Y pues es un día, o son unos días un poco tristes, perdemos un gran compositor. Iniciamos con uno de sus tantos temas emblemáticos. Esta tarde vi llover, en su propia voz, incluida en sus primeros discos cuando era muy joven. Yo creo que lo notan ustedes en su voz. Y bueno, saludamos aquí al ingeniero Raúl Martínez en la consola de transmisión, a las emisoras que forman la red Radio Universidad de Guadalajara, que transmiten este programa, Autlán, Colotlán, Ocotlán, Puerto Vallarta, Meca, Lagos de Moreno y San Andrés Coamiata. Sucede que días después de celebrar su cumpleaños, Armando Manzanero, antes de presentar los primeros síntomas relacionados con COVID-19, se presentó en su natal Mérida, donde fue inaugurado el Museo Casa Manzanero, recinto dedicado a su trayectoria, donde estuvo acompañado por su actual esposa Laura Elena Villa, fue homenajeado por distintas autoridades como el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, etcétera, etcétera, y algunas personalidades también que asistieron. Y días después de este evento, Armando Manzanero inició con tos, con algunos malestares asociados que provocaron que fuera trasladado el día 17 de diciembre al hospital en la Ciudad de México. Y bueno, pese a su internamiento, la familia del autor guardaba esperanzas debido a que evolucionaba favorablemente, que reaccionaba a los esfuerzos médicos y, según lo contó su hija María Elena Manzanero, inclusive él ya bromeaba con que quería salir e irse a la playa con toda su familia. No se cumplió su voluntad, que decía que él quería morir o haciendo el amor con su esposa o en un escenario, pero pues descanse en paz y según su voluntad también no habrá funeral, se va a cremar, no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente. Finalmente no falleció de COVID, murió a causa de un paro cardíaco, pero fue su voluntad no hacer ningún funeral. Él estaba hospitalizado desde, les comentaba, el 17 de diciembre y su salud se fue complicando hasta su deceso. Y bueno, muchas cosas que hablar de él. Su primera grabación, por ejemplo, en 1962, obtuvo el quinto lugar en el primer Festival de la Canción del Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. En 66 fue Carlos Lico quien grabó el primer tema que se posicionó, digamos que en la radio en aquellos tiempos, la canción No. Y pues innumerables, los voy a mencionar, los intérpretes tanto conocidos como no tan conocidos que hicieron temas de Armando Manzanero, también algunos temas más emblemáticos que otros, más de 500 canciones, 50 recordadas, grabado por, ya les comentaré, incluidos Frank Sinatra, Elvis Presley, que no vamos a alcanzar en esta hora a dedicarle este programa, pero yo creo que la próxima semana le podemos hacer otro. Por lo pronto, en la segunda parte ya localizamos una entrevista que tuvimos a bien hacerle en la Ciudad de México. No recuerdo exactamente si fue en el año 2000 o 2002, pero por ahí, en un programa que hacía él en el IMER, que tienen una sala muy bonita para transmisiones en vivo, con un piano de cola. Yo recuerdo que presencié el programa y cuando terminó pude hacerle esta entrevista en un mini disc que acabamos de localizar. Es un formato que ya no existe, pero directamente del mini disc vamos a transmitir esta entrevista en la segunda parte. Vamos con música. Hay una cantante brasileña no muy conocida. Se llama Nina Ciami y ella interpretó este tema que también hizo Eugenia León, Como Yo Te Amé. Vamos.
Entender. tendría que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Puedo decir que tuve la fortuna de conocer a Armando Manzanero y pues recuerdo muchas anécdotas, pues muchas cosas que igual pueden o no saberse. Por ejemplo, él fue el que logró en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos que en los discos pusieran el nombre del compositor en las canciones. Anteriormente, solo estaban los nombres de los intérpretes y no tenía importancia quién había hecho la canción. Y logró que se pudiera hacer eso, que fue un gran logro en su momento. En el 67 fue que grabó su primer disco y él me comentaba, no pasó nada, y grabé el segundo y no pasó nada, hasta el tercero, que fue con la canción No. Su primer disco se llamó Mi Primera Grabación. Todas eran sus canciones. Pero él, antes de grabar y de hacerse compositor, comenzó como pianista. Era pianista de Daniel Riolobos y Luis Demetrio, que lo va a contar en la entrevista, en esta segunda parte del programa. Y en 1970, el cantautor estadounidense Sid Wayne, que componía canciones para Elvis Presley, versionó su canción Somos Novios en inglés. Y muchos la hicieron. El tema en inglés tiene por nombre It's Impossible. En el 78 tuvo el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema Señor Amor, que a ver si alcanzamos a escucharlo porque tenemos solo entrevista en la segunda parte, entre otras cosas. Y alguien que lo versionó, entre otras, es la señora Celia Cruz, con el tema Cuando Estoy Contigo. Vamos a escucharlo seguido de No Sé Tú, con uno de los eventos y espectáculos que tuvo más recientemente con Antonio Céspedes. Vamos a escuchar estos dos temas en este homenaje de alguien que se fue, pero realmente se queda con sus canciones, Armando Manzanero.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. cuando estoy contigo. Yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo no existen fracasos. Todo cuanto quiero yo lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy toda tuya. Cuando estoy contigo no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia, en tu historia.
Yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro desbocar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez.
No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste.
No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos.
No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo.
Mucha falta, no sé tú. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos.
No lo sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo
falta, mucha falta, no sé tú.
Ay, me haces falta, mucha, mucha falta, no sé tú,
no sé tú.
Y bueno, entre muchos otros premios, el 27 de enero del año 2014, Armando Manzanero se convirtió en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por la trayectoria, por su trayectoria, el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Entre sus innumerables intérpretes están Carlos Lico, Daniel Riolobos, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Manuela Torres, Angélica María, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez, Olga Guillot, Rafael, Natalie Cole, Roberto Carlos, Andrés Calamaro, que tenemos un tema con Andrés Calamaro precisamente enseguida, Elis Regina, Rocío Dúrcal, José José, Luis Miguel, por supuesto, Miguel Bosé, Ana Torroja, Los Panchos, El Tri, señores, Frank Sinatra, Perry Como. Vamos con Calamaro y después con la señora Chavela Vargas. Y ahora van a reconocer ustedes los temas.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Y descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Bien, pues con mucha pena les voy a quedar debiendo Adoro con Chavela Vargas, porque tenemos el tiempo suficiente para escuchar la entrevista. Pero miles de programas más podemos hacer. Nos hizo falta tiempo. Es uno de los temas que también teníamos programados, que grabó Manzanero con Concha Buica. Su canción preferida, Por Debajo de la Mesa, también la quedamos debiendo. Nada Personal con Ana Torroja. O un tema de Me Vuelves Loca. Bueno, es Me Vuelves Loco con él, pero con ella es Me Vuelves Loca, Liz Regina. Quedamos debiendo muchos temas. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a la pauta oficial y nos vamos a enlazar directamente con la entrevista realizada con Armando Manzanero en el IMER, donde nos habla mucho de cómo empezó y de su vida. Disfrútela.
Yo creo que es una de las infancias más bonitas que puede haber tenido cualquier individuo. A pesar de que soy hijo de un trovador, yucateco, ¿verdad? Que no pues tuvo ese éxito que se debía haber merecido por su calidad, por vivir en una provincia. En ese entonces tan inmensamente marginada, ser trovador era ser quizá un bohemio. En la actualidad un músico tiene un lugar, un músico está protegido por un seguro social, está protegido por una ley del derecho de trabajo. En ese entonces mi padre pues no tenía nada de eso. En un Yucatán en donde se tenía todavía la idea, en donde el aplauso era el pago por la calidad de un trovador o de un compositor. Entonces mi infancia fue de una modestia y de una humildad correcta, sin ser lacerante, sin pasar trabajos, sin tener hambre. Sí habían ciertas necesidades en algunas ocasiones. Lo más difícil de mi infancia fue cuando mi padre empieza a sufrir de la garganta siendo primera voz. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos con los tropezones ya grandes de no tener el sustento, porque no podía cantar. Afortunadamente, el espíritu de mi madre indígena, 100%, sacó a flote todo debido a que empezó a vivir de leer las cartas, un algo que en la actualidad está inmensamente de moda, y que en ese entonces estamos hablando de los años Segunda Guerra Mundial, los años 40. Mi madre comienza con ese don tan precioso que tuvo de leer las cartas, y llega un momento en que, después de mi madre leer las cartas y ser una persona muy conocida en un Yucatán, en un Mérida, pues prácticamente ya mi padre pasa a segundo término, aún sanando de la garganta. Entonces el resultado de mi infancia fue hermosa. Lo más hermoso que mi infancia tiene es haber vivido con mi abuela, haber pasado mis primeros años con mi abuela, debido a la inestabilidad tan grande que había en la unión entre mi padre y mi madre, que un día se quedaba con mi mamá, otro día se iba, otro día regresaba, tenía otro hogar por allá, en donde tenía yo otro hermano con otra mamá, en fin, había un desorden terrible. Entonces eso hace que mi abuela me críe los primeros 5 años de mi vida. Hasta que yo empiezo a ir a la escuela, de que fue el grupo infantil o algo así, porque todavía no existían los términos en inglés en México, es cuando yo empiezo a vivir otra vez con mis papás y ya me quedo para vivir con ellos. Sin embargo, te puedo decir y puedo presumirte, yo no sé hasta dónde la infancia de los chamacos de ahora que se enfrascan en la computadora, que se enfrascan en el internet, que viven en un cuarto encerrado y que todo es una discoteca cuando son adolescentes y todo es humo, luces de láser, pueda de veras llenarlos como a mí me llenó, todo lo contrario a toda la tecnología que en ese entonces no existía. Yo fui un niño con una libertad enorme, fui un niño con un contacto con la naturaleza inmensa, con un contacto con el mar cercano, con un contacto con las cosas naturales como el cielo, la luna, las flores, el monte, y hasta a veces una que otra serpiente por allá de las que tenemos los yucatecos hasta la fecha. Entonces te puedo decir que posiblemente la infancia mía fue el mejor sostén que yo tuve para poder luchar y para poder hacer lo que hice. Empiezo a estudiar música a los 8 años. Mi padre era un tipo inmensamente conflictivo, con una relación que nunca entendí hasta que no me hice mayor. Esta relación con mi madre inmensamente pasional. Mi madre de un aguante que a veces era un aguante ofensivo y un aguante de llegar al enojo.
¿Macho?
Del enojo, del aguante de decir, bueno, pero ¿por qué mi madre soporta estas humillaciones y soporta estas cosas tan desagradables de un señor como mi papá, ¿no? Y hasta que no me hice grande, no, mayor, no entendí. Pues que era nada más el gran amor que mi madre le tuvo a mi padre hasta el último de los días que este señor vivió. El resultado de mi infancia fue maravillosa, mucho más importante y mucho mejor, con más calidad de cualquier niño de esta actualidad, con el mejor de los presupuestos familiares, aún siendo yo un niño con el peor de los presupuestos.
A los 8 años que comenzaste en la música, ¿fue como intérprete, como ejecutante, pero no en la composición, o también en la composición?
No, para nada, en la composición no. Yo quería ser músico porque me daba cuenta que era lo único que realmente me llamaba la atención. La escuela era bastante obligatoria para mí. Mi estadía en la escuela durante hasta el último año de bachillerato que hice fue mediocre, 100%. Yo pasé los concursos bailando jarana, tocando el acordeón, llevándole serenatas a los maestros, pero nunca por haber estudiado. En cambio, en mi escuela de música era yo brillante, 100%. Entonces yo me hice un músico por eso. Vengo a empezar a estudio desde los 8 años. A los 12 empiezo ya definitivamente a preocuparme, porque solo había estudiado música, y empiezo a agarrar el piano, que es así como me hago pianista. Al año ya empiezo a tocar piano y empecé a vivir del piano como hasta la fecha.
Acompañando.
Primero, por ejemplo, yo tuve un conjunto de infantil, se llamaba el Conjunto Tropical, con su cantante Ramón, bueno, ahora se me acuerda, pero era un cantante, niños, eran muchachos, hablamos de 12, 13 años. Entonces, Escalante, Moncho Escalante. Entonces, ese es el primer trabajo que tengo. Después empiezo a tocar con un señor inmensamente grande, un yucateco inmenso, que es el yucateco que lleva la radio a Mérida, que la hace grande y que después de partir sus hijos se encargan de hacerla monumental, como es el grupo Rivas. El señor se llama don Rafael Rivas, y a los 14 años empiezo a ganar 4 pesos diarios por tocar en un programa de radio que pasaba de 1 a 2 de la tarde, a la hora que la gente está almorzando. Después empiezo a tocar en orquestas en los diferentes pueblos de Yucatán, en el estado de Yucatán. Ya sabes que nuestros pueblos son inmensamente fiesteros, y yo tocaba con orquesta de un señor que se llamaba Adriano Madariaga, de una familia de músicos muy conocida en Yucatán. De ahí me paso a trabajar a un centro nocturno que se llamaba Tulipanes, un centro nocturno donde iba a comer, se iba a cenar, se iba a bailar, y empiezo a hacer diferentes actividades. Llega por primera vez hasta Mérida un señor, Miguel Ángel Torres, gran cantante, hermoso cantante, que vivía en México, y va a Mérida a hacer una temporada. Es el primer personaje que yo acompaño ya de otras latitudes. Después inmediatamente va Luis Demetrio a trabajar, es el segundo cantante que yo acompaño, y es así como establezco el vínculo para poder venir a la Ciudad de México ya a probar a otros ideales, porque ya realmente ya en Yucatán pues ya tocaba yo en todos los lugares. Además de donde yo tocaba en el centro nocturno, desde ese mismo grupo extraíamos 4 músicos que constantemente tocábamos en diferentes lugares. O sea, era una persona que yo vine trabajando horas y horas, y nunca tuve problemas de cansancio, nunca tuve problemas de no dormir o de desvelarme, alguna cosa por el hecho, ¿no? Reconozco que uno de los éxitos más grandes que ha tenido la figura mía para poder hacer lo que he hecho ha sido la resistencia física que yo he tenido, y el enorme responsabilidad y las enormes ganas de intervenir en todo lo que sea algo productivo.
¿Cuándo, cómo fue que compusiste tu primera canción?
Bueno, yo la compongo mi primera canción porque escucho a un señor argentino, tendría yo unos 13, 14 años. Escucho un señor argentino que cantaba una canción muy hermosa y sentí raro que cantara, ¿no? No era el español que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar. Entonces cuando le pregunté a mi papá me dijo, ¿sabes qué pasa? Que es un señor argentino que está cantando y por eso lo escuchas raro, ellos hablan muy diferente a nosotros. Él se llamaba Carlos Gardel y la canción era El día que me quieras. Es cuando yo empiezo a tener deseos de ser compositor. Y a los 14 años, cuando ya mi padre me vende el piano que tenía yo, el cual me había regalado hacía años atrás para que yo estudiara, cuando se da cuenta que voy a ser músico y que no quiero más otra cosa que ser músico, desiste de ese piano y lo vende. Entonces yo es cuando me compro un acordeón por mi cuenta y es cuando compongo mi primera canción que se llama Nunca en el Mundo.
¿Está grabada?
Sí, por supuesto, por muchas gentes.
Y el proceso entre esa primera canción y la primera que pues tuvo éxito.
Éxito grande. Estamos hablando de un proceso de unos 3, 4 años, ¿no? Me hace muy bien venir a la Ciudad de México. Fíjate, yo me vengo a la Ciudad de México porque la canción que yo hacía en Mérida no funcionaba debido a que era otra onda completamente. Y era lógico, yo tenía otras ideas, otra manera de tocar el piano, otra manera de armonizar. Y cuando llego a México, pues sí, mis canciones eran correctas y logro tener grabaciones muy bellas con artistas importantísimos como son. No, como compositor. Me graba el primer señor fuerte que me graba, se llamaba Bobby Capó. Luego me graba un trío de que amo con toda mi alma, al que lo formaba, lo dirigía, que era Roberto López Gali. Y con ese señor me graba otra canción que se llama Al fin comprendo. Y de ahí empiezo a tener la suerte de acompañar a un cantante que en ese entonces era el non plus ultra, que era Lucho Gatica. Y es así como tengo el primer éxito fuerte, fuerte, como el de Voy a apagar la luz, que pues le da la vuelta al mundo entero.
¿Ese fue antes?
Ese fue en el año 59, claro. Estamos hablando del año 59. En el año 59 yo tengo un éxito con Voy a apagar la luz, ¿verdad? Pasa el tiempo, pues me sigo sosteniendo con grabaciones y conozco una persona como Angélica María. Y empiezo a trabajar con ella, empiezo a trabajar lo que se llaman covers, ponerle letra a músicas americanas para que yo pudiera ganar dinero. Hasta que saco la primera canción con ella completa, letra y música mía, que es Paso a Pasito. Esa. Y así voy siguiendo, hasta que surge un señor como Carlos Lico, que me conoce, que conozco en Puerto Rico, que entablo amistad con él, y cuando regresa a México, Carlos Lico, yo regreso junto con él en el avión por coincidencia, en el avión le hablo de una canción que tenía que se llamaba No. Y es así como me graba Carlos Lico, ¿no? Y así empieza entonces ya la carrera mía, ya la más fuerte, ¿no? Ese mismo año, cuando ya llega el año 67, yo tengo la suerte de conocer muy de cerca a Rubén Fuentes, ese señor que es una maravilla en lo que respecta a la música mexicana, y ese que me dice, bueno, usted haga lo que quiera, grabe usted, ahí tiene usted el piano, ahí tiene usted el estudio, y haga lo que usted crea que tenga que hacer. Y es así como grabo mi primer disco, que sé que todo el mundo conoció.
Donde están la de
Tratar de Esa, exacto, exactamente.
¿Qué ha sido el disco más importante?
Más importante, por supuesto. Porque,
más consentido, más
bueno,
querido.
Bueno, más que nada porque posiblemente no el disco que yo más pueda estar orgulloso de él, ¿no? Porque es un disco con unos errores garrafales de ese entonces, como son Desafinadas, como son tantas cosas que en ese entonces se podía permitir. Sin embargo, reconozco que es el disco más importante porque ese fue el disco que me destapó. No hablemos de Latinoamérica, que me destapó para todo el mundo.
Como cantautor.
Y como cantautor, sobre todo, ¿no? Que es, ahora sí que en estos tiempos te vuelvo a decir que es una de las cosas que son milagrosas o inexplicables porque yo lo escucho y lo escucho bastante, bastante, placenteramente, ¿no?
Digamos que en ese tiempo no se usaba mucho que los compositores cantaran sus canciones.
Claro que no, apenas lo hacía en ese entonces, que lo hacía José Antonio Méndez, que es de quien yo me pego y me inspiro para hacerlo. Lo hacía un señor italiano, también, no recuerdo el nombre por el momento, que a quien también yo me pego. Digo, caramba, si así canta este señor, pues yo también puedo cantar. Y me pego también a otro señor, Charles Aznavour. En fin, yo tuve a mucha gente que fue prácticamente inspiración para que yo me atreviera a cantar la música mía.
Y ahora en un salto, ¿no? Porque acabas...
Gino Paoli, se llamaba el italiano. Sí.
Acabas de obtener un Grammy.
Bueno, está bien. Yo soy nominado, con mucho orgullo te lo digo, yo soy nominado a un Grammy en el año 70 con Somos Novios, que en inglés se llamaba It's Impossible. Y estuvimos nominados en esa materia una señora, Carole King, y yo. Y Carole King fue el que se llevó el Grammy con una canción que se llamaba It's Too Late, y yo con It's Impossible. Pero me da mucho orgullo porque en ese entonces no había el Grammy latino, sino que era un Grammy nada más. Y sin embargo, yo soy una de las únicas personas posiblemente que tuvo ese privilegio. Hasta ahora lo entiendo. Te confieso que en ese entonces ni siquiera en cuenta lo tomé. No hice lo que ahora que le di seguimiento, sino en ese entonces pues llegaban las cartas. Pues yo, ¿quién me iba a decir a mí, hoy tienes que ir o debes de ir? O, nada de eso.
Y bueno, ahora... Ya hubo un Grammy latino con el disco Dúos.
Sí, ¿no? Duetos. Sí.
Sí, sacar el Grammy latino.
Sí, fue, sí, sí, sí.
Fue como mejor disco, mejor
producción. Como el disco de mejor producción, de mejor calidad, de mejor repertorio, sobre todo. Estoy consciente que lo que más ganó este disco, indudablemente, fueron los arreglos que son de Nacho Mañó y el repertorio que lleva, ¿no? Más. Y me tenía que ganárselo. Dios mío, va implícito un señor como Cézanne, Alejandro Sanz, un señor como Miguel Bosé, no, la gente que hay allá, presuntos implicados, Café Quijano, Jorge, el disco mexicano está Carlos Cuevas, está Edith Márquez, ¿verdad?
Sí, ahora hay una faceta de actor, ¿no? En tu carrera.
Mira, vamos a decir que mi faceta de actor, vamos a decir que hubo una que se llama la inconsciencia y la segunda que fue la necesidad. La inconsciencia es cuando yo no tengo ni siquiera idea de lo que yo iba a hacer. Me manejaban en ese entonces dos excelentes personas, uno ya desaparecido, que es Héctor Almide, y otro señor que todavía vive afortunadamente, que es Rubén Fuentes. Ellos fueron los que me firmaron, me hicieron esto y yo entré a hacer la película. No fue una experiencia agradable porque cuando yo conocí el cine, conocí esa política de quítate para que me ponga y a ver cómo hacemos para que no surca y a ver cómo hacemos para que yo hable más, a ver cómo hacemos para que yo tenga más diálogo. Esas cosas tan desagradables que existen en todos los ambientes, me imagino. Cuando pasa mucho tiempo, ¿cómo será de desagradable que no lo volví a hacer? Nunca más. Tuve todas las ofertas habidas y por haber, pero nunca quise ser ese pianista en las películas de cabaret o pianista de aventureras, y porque no es mi imagen, ¿no? Yo fui un pianista que salió de la escuela y de un buen lugar de trabajar. Nunca salí de una casa de prostitución, ni fui este pianista de borrachos, ni mucho menos así de cantinas o algo así por el estilo. Entonces pasa un tiempo y me toca hacer un par de películas encantadoras con un señor como Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Que con un ambiente hermosísimo, con una amistad preciosa, como todo el equipo de Jorge Ortiz de Pinedo, pero no es mi fuerte. Más me hacía falta dinero. Andaba yo pasando por un momento bastante bastante bravo, bastante duro.
¿Ha habido altibajos entonces?
Bueno, por favor, yo creo que la persona que diga en este negocio que toda la carrera ha sido pareja, pues indudablemente es un mentiroso, porque, por supuesto, pero no altibajos, altibajotes grandes. Reconozco, depende del estado emocional de las personas. Cuando tú eres una persona que no está bien cimentada emocionalmente, que en tu matrimonio no estás estable, que tienes conflictos matrimoniales, indudablemente se refleja en tu obra, se refleja en tu trabajo. ¿Cómo sería la vida tan desgraciada mía, mis altibajos? Que hubo una señora con la que estuve yo casado que me dijo, mira, ni te invitan a los debuts, ni te invitan a fiestas, no vas a ningún lado, no tienes avión, no tienes esto, no tiene caso que sigas con este negocio. Y si tú quieres, yo te organizo una gira de despedida, porque vale la pena, a ese grado, ¿no? Entonces, sí, mis altibajos han sido bastante, bastante bravos, bastante grandes, pero también mis levantadas han sido enormemente importantes.
Me gustaría que nos platicaras tu proceso para componer. ¿Compones todos los días? ¿De qué depende?
No,
para componer?
No. No tengo disciplina bajo ninguna circunstancia, porque yo creo que en realidad cuando se compone de corazón, cuando se compone con amor, pues no vas a decir tengo que componer a las 3:15 de la tarde hoy martes o hoy lunes, ¿no? Sino que compones cuando tienes deseos, cuando te gusta. Yo creo que más que la inspiración existe el deseo de decir algo, existe las ganas de poder expresar algo a alguien o algo a sí mismo, que es cuando uno existe el insomnio. Para mí, lo que más me ha hecho funcionar en la vida mía, no sé si afortunadamente o lamentablemente, es el insomnio. Duermo muy poco. Soy una persona que duerme exageradamente 5-6 horas. Cuando duermo 6 horas es porque realmente estoy inmensamente cansado. Eso me hace ser muy estudioso, no quedarme loco dando vueltas en la cama, sino que levantarme a estudiar, a practicar o a desarrollar algo de lo cual yo haya estado pendiente.
Siempre con el piano.
A veces con el piano, cuando estoy en lugares en donde no hay piano, que estoy en un hotel, pues nada, sin piano y sin nada. Cuando estoy en un avión que tengo deseos de algo, pues saco mi papel he hecho mis rayas de 5 en 5 y escribo el tema, escribo el puente, tengo mi sistema de que, bueno, ya sabía, ya teniendo el tema, nomás hago las repeticiones, le pongo su cifrado armónico. Y cuando ya estoy en el piano es cuando ya empiezo a perfeccionar.
¿Qué con los encargos, por ejemplo?
Bueno, los encargos son muy bonitos siempre y cuando coincidan con tu manera de ser. El único encargo que nunca coincidió conmigo fue uno que se llama Parece que fue ayer. Realmente es una canción que, si puedo evitar cantarla, la evito. Porque no es algo que yo hubiera sentido. No tenía por qué escribir Parece que fue ayer cuando apenas llevaba yo 10 años de casado. Y que no tenía por qué decirle a mi mujer tanta cosa como en ese caso es la canción que se me encargó para que yo hiciera para el presidente Díaz Ordaz, que cumplía 30 años de casado, ¿verdad? No iba conmigo, pero cuando va conmigo, por ejemplo, un nada personal, cuando me dan el título de nada personal, no, el título es una belleza, y entonces coincide con las cosas que yo quisiera decir, y me va bien. Cuando me dan un tema como mirada de mujer, que había que expresar lo que una mujer siente, pues yo estoy muy cerca de las mujeres que tienen despecho, que tienen problemas, que tienen no llamaremos desprecio, sino un poquito de indiferencia ante el marido, o que las mujeres que ya se sienten que engordaron, que se sienten que ya no tienen la forma tan bonita que tenían cuando se casan, y por eso pude expresarlo muy bien. Los encargos son buenos cuando van de acuerdo. No podía yo escribir para un tequila, no podía escribir para una cerveza, ni mucho menos para un cigarro, porque no iría conmigo, ¿no? A pesar que el tequila me gusta, pero no podía decir que es una maravilla tomar tequila a todas horas.
Había en ese tiempo, hablando ya de nada personal, pues un vínculo fuerte con Televisión Azteca.
No, Ana, eso es algo que yo quisiera, por ejemplo, expresar, ¿no? Mi vínculo con Televisión Azteca fue cuando yo empecé a surgir fuerte, cuando yo surgí, cuando la televisión no tenía tantos tapujos ni tanta cosa como en la actualidad. En la actualidad, un hombre de 40 años para la televisión ya es mayor. Cuando yo surco, cuando está un señor grande como Zabludowsky, un señor que continúa la carrera de Zabludowsky como es Ricardo Rocha. Entonces yo tenía un ambiente en donde me protegían para poder enseñar mi material. Pero que me dijeras tú, por ejemplo, bueno, tiene un contrato o le están pidiendo, por favor, no te vayas a ir de Televisa, sino todo lo contrario. Había que agradecer infinitamente cuando me daban un programa o me daban algo para hacer, para enseñarme, ¿verdad? Así que cuando a mí me ofrecen nada personal, ahí está un motivo político que poco sabe la gente. Televisión Azteca, antes se llamaba el Canal 13, nunca pagó derechos de autor, jamás en la vida pagó derechos de autor por pertenecer al gobierno, porque era un canal cultural, se suponía. Cuando se vuelve Televisión Azteca, tiene que tratar de ver la forma de cómo empezar a cobrar. Y el señor Salinas, Ricardo Salinas, agarre y le dice a Álvaro Dávila, que es esposo de Pati Chapoy, si Manzanero viene a arreglar aquel asunto con el Cantoral, que yo quiero que Manzanero esté conmigo, yo firmo el contrato con ustedes y pago y arreglo todo lo que tengo pendiente con ustedes. Y a mí no me pareció mala idea porque, pues vuelvo a repetir, ya con Salinas, con Ricardo, yo ya había comido y me había dado el título de nada personal. Yo dije, bueno, qué agradable que una persona te esté reclamando para que trabajes con él. Como que te sientes como esa mujer que por primera vez es agredida por dos galanes, ¿no? Así me sentí. Y me fui a hacerlo. Va, pero nunca tuve ningún contrato con Televisión Azteca, ni nunca le falté al respeto, ni jamás en la vida he dicho algo negativo de ellos.
Aquí lo dejamos. Yo creo que vamos a transmitir otro día la entrevista. Y bueno, en septiembre de 2010, tras la muerte de Roberto Cantoral, Armando Manzanero asumió la presidencia que hasta el momento tenía del Comité Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Precisamente cuando se realizó la entrevista era la época en que estaba nada personal. Y una anécdota muy interesante antes de despedirnos y de nos hizo falta tiempo escucharla con Concha Buica, es que él contaba una anécdota cuando una vez que estaba enfermo le llamó el Tigre Azcárraga para que fuera a cantar a una fiesta. Y él se negó, puesto que decía, bueno, pues yo no soy de su propiedad y estoy enfermo, y fue vetado en Televisa. Muchísimos años no apareció. Con esto nos vamos. Soy Julieta Marón, gracias Raúl Martínez, gracias a Pino Zaguara por proporcionarnos el minidisc para poder transmitir esta entrevista. Y pues hasta otro día por el ojo de la cerradura.
Se fue de nuestras manos.
Nos hizo falta tiempo
de caminar
la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero.
Mira que hizo falta tiempo.
mira que hizo falta tiempo,
mucho tiempo por vivir,
por vivir.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima. Okay.